Hace una década se halló un extraño artilugio en el sótano de la mansión de Faustino Morel, coleccionista de arte, filántropo, escritor de vodevil y onanista declarado que vivió a comienzos del siglo XIX. Se desconoce la fecha de construcción de dicho aparato, su fabricante, motivo e incluso función.
El radioscopio. Hay mucha más ciencia de la que crees. El radioscopio. Desde RAI Granada, Susana Escudero.
Como cada noche una cúpula se abre al oscuro cielo. Como cada noche la luz, cansada de viajar durante millones de años, se refleja por fin en un juego de espejos. Se divide, se amplifica, se procesa hasta convertirse en infinidad de bits que iluminan la pantalla de un ordenador. De nuevo hecha luz vuelve a viajar, pero esta vez la distancia es muy corta, solo la que le separa de los ojos de un astrónomo. Y la luz se hace un nuevo planeta, o un grupo de estrellas naciendo, o los ecos de un universo naciente. Un telescopio es mucho más que un conjunto de espejos, sistemas mecánicos, software y electrónica. Es mucho más que la historia que lo acompaña, que las personas que lucharon por ponerlo en pie. Es mucho más que un ojo abierto al misterio del cosmos. Un telescopio es un desafío a nuestra finitud, a nuestra pequeñez. Un telescopio es un desafío a nuestra insignificancia. David Galadí, ¿por qué se quiere cerrar o dejar al mínimo de funcionamiento el observatorio de Calar Alto?
Pues una simple cuestión de caja. Cuando una instalación científica se utiliza para obtener datos, se hace ciencia. Cuando se utiliza como medio de ahorro, se ahorra.
David, bienvenido una vez más al radioscopio.
Muchas gracias.
Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos al programa de ciencia de Canal Sur. Un programa que es posible gracias a dos aportaciones imprescindibles. Una, la de Emilio García, astrónomo y responsable de divulgación del Instituto de Astrofísica de Andalucía, un centro del CSIC en Granada. Buenas tardes, Emilio.
Buenas tardes, Susana.
Y la otra es una aportación tecnológica sin la cual no seríamos capaces de hacer este programa. Sí. Igual que los astrónomos no van a poder hacer observaciones sin Calar Alto, nosotros sin el radioscopio no somos nadie.
Sí, Susana, aquí tengo el radioscopio preparado y engrasado. Lo que ves que no está engrasada es mi garganta, así que por el bien de los oyentes voy a hablar poquito de este programa. Pero venga, allá vamos.
En 1980 se dio por erradicada la viruela, pero la historia empezó hace ahora 210 años, cuando el médico alicantino Francisco Javier Balmis lideró una expedición marítima para llevar la vacuna de España a América. A falta de herramientas de refrigeración, 22 niños huérfanos transportaron en su propio cuerpo el virus, que se les iba inoculando de forma escalonada para mantenerlo vivo.
El radioscopio. Hay mucha más ciencia de la que crees.
Seguro que lo han visto o escuchado en muchos medios de comunicación, especialmente andaluces. En los últimos meses se ha convertido en un tema que ha traspasado el ámbito científico para convertirse casi en una cuestión política. Hace unos pocos días, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, actual cogestor junto con la Sociedad Max Planck del Centro Astronómico Hispano-Alemán, más conocido como Observatorio de Calar Alto, ha anunciado la firma de un nuevo acuerdo en el que deja reducido al mínimo el funcionamiento del observatorio y mantiene la fecha de su cierre en 2018. En el radioscopio no podíamos dejar de hacernos eco de esta noticia, así que nuestro protagonista absoluto hoy es un observatorio, el Observatorio de Calar Alto en Almería.
El Centro Astronómico Hispano-Alemán, más conocido como Observatorio de Calar Alto, se encuentra situado en la Sierra de los Filabres y de Baza a más de 2.100 metros de altura. Es responsable de cuatro telescopios dedicados a la investigación con aberturas de 3,5, 2,2, 1,23 y 0,8 metros, así como numerosos detectores e instrumentación. Su campo de investigación cubre todos los ámbitos astrofísicos, desde el sistema solar, la física estelar y extragaláctica hasta la cosmología.
Hoy vamos a tratar diferentes aspectos del Observatorio de Calaralto, desde el científico hasta el tecnológico, y vamos a contar con varios invitados. Pero ¿quién mejor para introducir el tema que su jefe de astronomía, que ya además es la tercera vez que nos acompaña, con David Galadí?
David Galadí Enríquez, doctor en astronomía por la Universidad de Barcelona, ha ejercido como profesor e investigador en distintas entidades. En la actualidad, trabaja como astrónomo y responsable de comunicación en el Centro Astronómico Hispano-Alemán, más conocido como Observatorio de Calaralto, en Almería.
David, antes que nada y por centrar a nuestros oyentes, ¿cómo es el Observatorio de Calaralto y qué puesto ocupa dentro de los observatorios que hay en el mundo? ¿Es un observatorio que es competitivo, que está a una buena altura?
El Observatorio de Calaralto es uno de los grandes centros observacionales que hay en el hemisferio norte. Es cierto que en Canarias y en Hawái tenemos observatorios de más importancia, pero en Europa, como concepto geográfico, no hay nada más importante que Calaralto. Hay un telescopio más grande en el Cáucaso, en la Federación Rusa, pero como centro productivo, actualizado y de alto rendimiento, no hay nada mejor en Europa que Calaralto. Todos los informes, evaluaciones y parámetros que miden la productividad científica son muy favorables para Calaralto, y es un centro que está actualizado y produciendo ciencia a pleno rendimiento. Está en la mejor situación de su historia.
Como es importante para entender la situación actual, hagamos un poquito de historia. Un resumen, nunca mejor dicho, a la velocidad de la luz.
Desde la década de los 70, la antigua Alemania Federal rastreaba el hemisferio norte en busca del lugar idóneo donde colocar un observatorio. El sitio elegido es Calaralto, y en 1972 se firma el convenio entre Alemania y España para su construcción. España pone el cielo, el suelo, la carretera y el suministro de agua y electricidad. Y Alemania, todo lo demás. A cambio, España recibe el 10% de las noches de observación. La construcción se inicia en 1973 y en los siguientes años se van instalando los diferentes telescopios e instrumentación asociada.
A ver, David, ¿cómo llega una instalación como el Observatorio de Calaralto a Almería? ¿Cómo consigue Almería hacerse con esta dotación investigadora tan importante? ¿Y por qué los alemanes eligieron precisamente esta situación?
Como españoles nos gustaría tener un gran mérito en esta operación, pero como otras veces pasa en nuestro país, las cosas nos vienen caídas del cielo. El observatorio está en Almería porque es el mejor sitio de Europa para practicar la astronomía observacional. O sea, es la calidad intrínseca del cielo, el recurso natural, el que hizo que acudieran los alemanes aquí en primera instancia.
En este tipo de infraestructura la inversión inicial es fundamental. ¿Qué puso Alemania y qué puso España inicialmente desde un punto de vista económico?
La aportación inicial española era bastante modesta. Esencialmente consistía en poner el cielo, que es el recurso básico, el suelo y algunas infraestructuras muy elementales como la carretera o la conducción de agua. Fue Alemania Occidental quien hizo la inversión completa. En aquel tiempo se evaluaba en unos 250 millones de marcos alemanes occidentales del año 1975. Habría que hacer unas cuantas cuentas para pasarlo a euros de hoy día, ¿no? Pero incluso con la estimación más modesta de la inflación, nos colocamos muy fácilmente en una inversión inicial superior a 500 millones de euros de hoy.
Fíjate, 500 millones de euros aquí en suelo español.
El observatorio, nos lo estabas diciendo, David, da un rendimiento astronómico excepcional y, por ejemplo, en 2005 se abrió una nueva etapa en la que España, a través del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y Alemania, a través de la sociedad Max Planck, cofinancian y codirigen el observatorio. ¿Qué supuso para Calaralto esta nueva etapa, la iniciada en 2005?
En 2005 se inició una etapa en la que España por primera vez asumía una participación relevante en la gestión del observatorio. Y yo diría que más para Calaralto, yo me preguntaría qué significó para la propia ciencia española. Porque hasta entonces toda la dirección de la actividad científica en el observatorio se dirigía desde Alemania, desde Heidelberg, y desde entonces España tuvo una participación en decidir qué se hace, pero hay otra parte incluso más importante para la población general. Consiste en que hasta el año 2005 todos los desarrollos instrumentales y tecnológicos se hacían en Alemania. Y desde entonces España, Andalucía, Granada, Almería, están participando en la producción de tecnología de vanguardia para el observatorio. Los grandes instrumentos de nueva generación para el observatorio se han producido con una participación importantísima de los centros de investigación y de las empresas españolas. Y ese es uno de los recursos que se ponen en peligro a partir de ahora.
Todo esto que nos está contando David nos parece una historia preciosa, pero estalla la crisis y comienzan una serie de recortes presupuestarios que son cada vez más duros. Nuevas revisiones del acuerdo ponen una fecha límite para la salida de Alemania de Calar Alto, y es el año 2018, además de mantener operativo solo uno de los telescopios, el de 3,5 metros.
El funcionamiento del observatorio de Calar Alto estará centrado en la utilización del telescopio de 3,5 metros que será operado de modo simplificado.
Pero hace unos días el CSIC publica que ha llegado a un nuevo acuerdo con Alemania, aún más restrictivo, especialmente para su personal.
Ambas partes acuerdan la necesidad de una reducción de personal que deberá empezar inmediatamente después de la firma de esta adenda.
David, esto es un ERE en toda regla, ¿no? ¿Qué supone este nuevo acuerdo para Calar Alto y especialmente para sus trabajadores, para su personal?
Una rebaja de la inversión económica que anual para el mantenimiento del observatorio afecta a todos sus aspectos. Desde el punto de vista de las instalaciones, condena al cierre parte de la infraestructura, y un aspecto muy preocupante es que no se prevé, o no está claro, cómo con este presupuesto se podría mantener la actualización y mantenimiento de los telescopios, por una parte, y no hay nadie en España o en Alemania que tenga ahora a la vista qué se puede hacer con el futuro instrumental, o sea, con el desarrollo de nuevos instrumentos para el observatorio. Nada de eso está previsto. Y eso es a la larga lo que supone la muerte de una instalación como esta. Por otra parte, con el marco presupuestario actual, está claro que para el personal del observatorio, actualmente unos 50 trabajadores y trabajadoras, se plantea un futuro pues bastante negro. Está por concretarse, pero no viene nada bueno.
Pero el CSIC dice que son los alemanes precisamente los que no quieren seguir y que el CSIC ha logrado salvar Calar Alto, ¿es así?
Es cierto que desde que se firmó el primer convenio hispano-alemán, los alemanes manifestaron su interés de ir abandonando poco a poco la instalación. Cuando se firmó en 2010 el acuerdo primero para 2014-2018, lo que se consiguió fue garantizar la presencia y la aportación alemana hasta 2018. Ahora, con la renegociación a la baja de ese acuerdo, lo que se ha hecho es como quitar el dique español a la huida alemana, digamos. O sea, que hasta ahora era España la que conseguía retener, era el CSIC que conseguía retener a los alemanes vinculados al centro hasta 2018, y ahora, renegociándolo, se ha conseguido que la aportación alemana baje, y además se ha minado la confianza alemana en la comunidad científica española. Con lo cual, las posibilidades que pudiera haber, más allá de 2018, de contar con los alemanes, se vuelven ahora incluso más pequeñas.
Y siguiendo como abogado del diablo, David, estamos hablando del cierre de un observatorio de más de 40 años de existencia. ¿No es ley de vida cerrar una cosa así ya tan, para la gente a lo mejor pueda pensar, tan antigua?
A la larga, toda instalación científica de vanguardia hay que cerrarla. Quiero decir, el observatorio de Tycho Brahe, si siguiera existiendo hoy, seguramente no se usaría para la astronomía. Pero un telescopio fabricado por la compañía Zeiss alemana en los años 70, si se mantiene como se han mantenido estos, no tiene edad. Hoy día, si se fabricara un telescopio de 3,5 metros, sería tan bueno desde el punto de vista óptico y mecánico como lo es el de 3,5 metros de Calar Alto. Y lo mismo puede decirse del 1,23 o del 2,2. Pero la parte de control, electrónica, informática, se mantiene actualizada cada 3-5 años. El 3,5 ya es el segundo sistema electrónico y de control que tiene. Y más importante incluso que el telescopio para el mantenimiento en vanguardia de una instalación observacional astronómica es la instrumentación. El telescopio es solo como la lente, el objetivo de la cámara. El cuerpo de la cámara hay que renovarlo. No seguimos ni de lejos en la era de la película química o del fotómetro fotoeléctrico. Calar Alto ha sido vanguardia en el uso de detectores infrarrojos, por ejemplo. El choque del cometa Schumacher-Levy 9 con Júpiter en el año 94 se observó por primera vez desde este planeta con el telescopio de 3,5 metros de Calar Alto y una cámara infrarroja que entonces era de primera tecnología. Y ese desarrollo en instrumentación novedosa, que es lo que mantiene vivo un observatorio como este, es uno de los aspectos que más peligro corre con el nuevo acuerdo.
Queríamos haber hablado de este nuevo acuerdo con el nuevo director del Centro de Investigación del Observatorio de Calar Alto, con José María Quintana, pero ha declinado la invitación que le hemos ofrecido porque dice que tiene que estar en estos momentos reuniéndose con los trabajadores del observatorio y no podía estar con nosotros. La verdad que lo hemos sentido porque nos gustaría haber oído de primera persona cuáles son las perspectivas con las que se lanza a esta nueva etapa en su carrera.
Top 5 de hitos y descubrimientos desde Calar Alto. Puesto número 1.
El proyecto Alhambra, desvelando la historia del universo.
El telescopio de 3,5 ha realizado un impresionante catalogado de todas las galaxias contenidas en una fracción de cielo equivalente a 20 veces el área de la luna llena y con una profundidad que nos permitirá reconstruir el 90% de la historia del universo, desde fenómenos asociados a su origen hasta la aparición de las galaxias que observamos hoy en día.
Puesto número 2.
Aluminizado del telescopio espacial Herschel.
No solo hay telescopios en Calar Alto, también cuenta con una de las mejores plantas de aluminizados de espejos. El telescopio espacial Herschel, uno de los más importantes y relevantes de la última década, se aluminizó en Calar Alto. Este proceso es el que permite que los grandes espejos de los telescopios sean lo más eficientes posible. Dicha planta es altamente rentable y muchos espejos de importantes telescopios realizan allí su mantenimiento. Un telescopio es, ante todo, un instrumento científico. ¿Qué puede suponer, desde un punto de vista astronómico, el cierre de un telescopio como el de 2,2 metros de Calar Alto? Para hablar de ello, tenemos con nosotros a Isabel Márquez, del Instituto de Astrofísica de Andalucía.
Isabel Márquez Pérez, investigadora del Instituto de Astrofísica de Andalucía, CSIT, presidenta del Comité Internacional de Asignación de Tiempos de Calar Alto. Sus campos de trabajo son la morfología, la cinemática, la actividad nuclear y el medio ambiente de las galaxias.
Isabel, en astronomía, cuando se habla de telescopios, siempre salta el tópico este de que el tamaño importa y que cada vez es necesario hacer telescopios más y más grandes. ¿Un telescopio de 2,2 metros se ha hecho pequeño para la astronomía actual?
Bueno, yo es que tengo que no estar de acuerdo con esa frase de que el tamaño importa, porque el tamaño importa según para qué. Lo que importa es el proyecto científico que esté detrás. Entonces, el proyecto científico es quien determina qué tipo de telescopio más instrumentación se necesita para llevar a cabo ese proyecto científico. Entonces, está demostrado, y además desde hace muy poco, de hace nada, en la historia de la astronomía universal, que telescopios de este tamaño pueden contribuir de manera importantísima al conocimiento en astronomía, como ha sido, por ejemplo, todos los resultados del proyecto del telescopio Sloan, que es un telescopio de este tamaño, y que yo creo que ha sido la instalación más utilizada científicamente desde el punto de vista de producción científica, ha sido pues la que más impacto ha tenido en los últimos años, y se trata precisamente de un telescopio de tamaño de 2 metros, de los 2 metros.
Isabel, ¿qué ciencia va a perder la astronomía internacional y nacional con la futura configuración del Observatorio de Calar Alto? ¿Puedes poner algunos ejemplos concretos de proyectos que su futuro se basen en la operatividad del 2,2?
Claro, todos los proyectos que se hacen con el 2,2, obviamente, pues no se podrán hacer más. A mí me gustaría destacar aquí que los proyectos científicos que se están haciendo ahora en el 2,2 son altamente competitivos, implican consorcios internacionales y todo esto no se va a poder hacer. En el 2,2 actualmente hay una instrumentación que es muy apropiada para cierto tipo de proyectos. Por ejemplo, está el CAFOS, el espectrógrafo CAFOS, tiene la posibilidad de hacer polarimetría, que en muy pocos telescopios de este tamaño se puede hacer. Y bueno, todo lo que signifique estudiar campos magnéticos en galaxias activas, en jet variables, en regiones de formación de discos estelares o discos planetarios, pues no se va a poder hacer. No se va a poder hacer tampoco seguimiento fotométrico simultáneo, como se hace con la cámara Busca, que permite obtener varias zonas del espectro visible de forma simultánea, ni tampoco se van a poder hacer estudios de muy altísima resolución espectral con el espectrógrafo CAFE, que ha sido instalado hace muy poco, un par de años, y que tenía muchísimas peticiones de tiempo en este de muy alta calidad, además evaluadas muy positivamente en este telescopio. Y bueno, por supuesto, esto es en el 2,2, pero como decía David, las implicaciones al 3,5 también van a ser muy importantes, con lo que ello conllevará de la no posibilidad de realización de proyectos científicos muy punteros.
Isabel, una pregunta doble. Como miembro de la Comunidad Astronómica Española, ¿cuál ha sido la respuesta de la comunidad en general ante la situación de Calar Alto? Y luego, como presidenta del Comité de Asignación de Tiempos, precisamente el grupo que asigna los tiempos de petición al telescopio, ¿cuál es tu opinión ya más personal ante esta situación?
Bueno, la comunidad española, podemos decir que de manera exterior, o sea, hacia el exterior, se ha significado a través de un comunicado de la SEA, que seguramente conozcáis, de la Sociedad Española de Astronomía, donde se manifiesta toda la preocupación profunda que existe en esta comunidad por el hecho de que Calar Alto pueda llegar a no ser en la instalación puntera que está siendo hasta ahora. Se ha manifestado también el Instituto de Astrofísica de Andalucía, el personal del instituto, y se ha manifestado también el personal del Centro de Astrobiología. de Madrid.
¿Y tu opinión más?
Y mi opinión como dentro del comité de asignación de tiempo de Calar Alto, pues me parece que, bueno, que la idea de hacer este comité, que en principio no existía con participación española al 50%, pero que con posterioridad al acuerdo del 2004 pues se hizo así, creo que era fundamental para garantizar el máximo aprovechamiento científico del observatorio, y tal y como se plantea en el convenio actual, no queda para nada claro si esto va a seguir haciéndose así, si las peticiones de tiempo que se envíen van a seguir el cauce normal competitivo que todos los astrónomos seguimos en otros observatorios. Y como usuaria en concreto de Calar Alto, pues me parece bastante lamentable que en el país tengamos que, por criterios económicos, cerrar una instalación de esta potencialidad.
Puesto número 3.
Califa, respuesta a la estructura de las galaxias.
En plena ejecución, el proyecto Califa emplea el telescopio de 3,5 para analizar más de 600 galaxias con el instrumento PMAS. Califa obtiene 1000 espectros por galaxia, lo que permite cartografiar la historia de cada galaxia, algo único hasta ahora. Gracias a Califa se ha descubierto que no solo las galaxias más masivas crecen más rápido que las menores, sino que además lo hacen de dentro a fuera, de manera que las regiones centrales se formaron en primer lugar.
Puesto número 4.
Detección de la tormenta blanca de Saturno.
El instrumento Astralux, situado en el telescopio 2.2, detectó en 2011 la gran tormenta blanca que se desarrolló en Saturno. Investigadores de la Universidad del País Vasco, en colaboración con el Centro de Astrobiología de Madrid, realizaron un importante seguimiento y estudio de la gigantesca tormenta, muchísimo más grande que la propia Tierra. Astralux permitió obtener imágenes de una calidad impresionante, con una resolución similar a la del telescopio espacial Hubble.
El instrumento Cármenes es esencial para la misión científica de Calar Alto. Será construido para su uso en el telescopio de 3.5 el 1 de enero de 2016 como fecha límite. La falta de entrega en esta fecha será considerada una violación del acuerdo.
Este nuevo acuerdo ha puesto en la picota un instrumento que se está desarrollando actualmente a medias entre España y Alemania. Se trata de Cármenes, pero ¿quién mejor para hablar de Cármenes que la persona que lidera la parte española? Pedro Amado.
Pedro Amado realizó su doctorado en astrofísica en la Queen's University de Belfast y ha trabajado en los observatorios de Armagh, en Irlanda del Norte, Catania, en Italia, y La Silla, en el Paranal, Chile. Desde 2005 trabaja en el Instituto de Astrofísica de Andalucía. Su labor investigadora se centra en estrellas variables, pulsaciones estelares y en la actividad magnética estelar.
Pedro, antes de continuar, ¿qué es Cármenes y cuáles son sus objetivos?
Hola, buenas tardes. Pues Cármenes es un consorcio de una serie de institutos, para ser exactos 11, 5 centros españoles más 5 centros alemanes, más el Observatorio de Calar Alto, que también es un miembro del consorcio. Y es un consorcio que se ha formado para construir un instrumento que tiene el mismo nombre, Cármenes, para el telescopio de 3,5 metros. Ese consorcio es ahora mismo el que está trabajando para construir y llevar a cabo ese proyecto. Además de un proyecto instrumental, tiene detrás un proyecto científico.
¿Cuál es el objetivo científico de Cármenes?
El objetivo científico de Cármenes es hacer un estudio de los planetas de baja masa, lo que llamamos planetas de tipo terrestre, tipo rocoso, alrededor de estrellas de muy baja masa también, estrellas muy pequeñitas, mucho más pequeñas, de menor masa que nuestro Sol.
¿Y en qué situación se encuentra actualmente el instrumento? ¿Está ya para fabricar? ¿Está ya hecho? ¿Está ya...?
Pues nosotros estamos en el mejor momento, creo yo, pero el más crítico. Hace muy poquito, en febrero, pasamos lo que llamamos la revisión del diseño final. Todo estaba sobre papel, no había nada construido, pero una vez se pasa de manera positiva esa evaluación, es una evaluación con un panel de revisores internacionales, pues podemos empezar a fabricar todas las piezas del instrumento, a integrarlas, a ensamblarlas y finalmente comisionarlas, llevarlas al telescopio para empezar la explotación científica del instrumento. Nosotros estamos en ese momento muy bueno, podría decir, y la cuestión es que desde el punto de vista del contexto que tenemos, no estamos en la mejor situación porque es un contexto muy inestable. Todas estas negociaciones, cuando se plantean el cierre del observatorio que va a llevar en el que va a estar nuestro instrumento instalado, pues evidentemente esto afecta a la planificación del instrumento y a su futura situación, ¿no?
Claro, pues según la adenda estamos hablando de un instrumento que hay que tener listo para 2016 y que solo estará operativo hasta 2018. Pedro, ¿qué supone estas ataduras temporales para un instrumento tan complejo como Cármenes? ¿Nos puedes decir si se puede alcanzar de esta forma algún tipo de amortización científica?
En 2 años tenéis que descubrir un mogollón de planetas, ¿no?
Claro, porque una vez que ya está hecho toda la inversión, puesto en marcha, solamente 2 años operativos, ¿eso va a ser suficiente para amortizarlo?
Bueno, estaríamos hablando, que la fecha realmente limitante aquí, y nosotros siempre hemos sabido eso, era 2018, que es cuando los alemanes se retiran del observatorio. Y en principio nuestro horizonte era esa fecha. ¿Qué pasa con este tipo de proyectos que tienen esas fechas definidas? Pues que los recursos no pueden faltar, se tienen que planificar muy bien y no se pueden cambiar a mitad del proyecto, porque si no, no podríamos construir el instrumento. ¿Qué está pasando ahora? Que esos recursos, que en parte están en el Observatorio de Calar Alto, se están modificando. Y eso va a afectar a nuestra agenda para llevar el instrumento al telescopio. Científicamente, desde el primer espectro que tome el instrumento, se podrá amortizar científicamente, porque tengo que decir que es un instrumento que es único en el mundo. O sea, los datos que esté dando Cármenes no se habrán visto anteriormente, y por tanto, ese primer espectro se podrá amortizar. De hecho, el consorcio tiene la intención de a los espectros que vayan saliendo durante el primer año, cederlos a la comunidad para que se pueda hacer ciencia, aunque nosotros mantendremos parte de esa propiedad de esos datos para poder hacer nuestra ciencia, la ciencia que va a hacer el consorcio. Uh-huh. Pero desde el momento cero se puede amortizar el uso del instrumento.
Puesto número 5.
Confirmación de un planeta de tamaño lunar, Kepler-37b.
En febrero de este año se publicó en todos los medios la noticia del descubrimiento de un planeta un poco mayor que nuestra Luna, más pequeño que el menor de los planetas del Sistema Solar, Mercurio. Este descubrimiento fue posible gracias a una colaboración internacional en la que participaron científicos del Centro de Astrobiología, empleando el telescopio de 2,2 y el instrumento Astralux. El descubrimiento supuso un reto tanto instrumental como científico y abre la puerta a la detección de lunas alrededor de planetas gigantes, entre otros campos.
Top 5 basado en el artículo homónimo de Jorge Lillo en su blog Epur si mueve.
Además de la actividad científica propiamente dicha, algo que ha caracterizado al Observatorio de Calar Alto es su intensa actividad divulgadora y educadora. Y en esto tiene mucho que ver David. David, ¿qué actividades con este carácter se realizan en Calar Alto y cómo les va a afectar la nueva situación del Observatorio?
Un centro de la potencialidad científica de Calar Alto tiene también una capacidad enorme para brindarle a la sociedad mucho más de lo que le ha dado hasta ahora. Es una cuestión de orientación del centro la que puede hacer que una instalación de este estilo tenga un impacto mucho mayor sobre su entorno. Desde el año 2005 se ha hecho algo, no mucho, desde Calar Alto para la divulgación y la difusión de la ciencia. Pero ese poquito esfuerzo que se ha hecho ha tenido un impacto enorme y demuestra hasta qué punto podría tener alcance la actividad divulgativa en Calar Alto si se hiciera una apuesta algo más seria, lo cual, desgraciadamente, implicaría también dedicar algo más de recursos a este aspecto. El mayor avance en divulgación desde Calar Alto tuvo lugar en el año 2009, el Año Internacional de la Astronomía. Desde entonces, y colaborando con la Fundación Andaluza para la Divulgación de la Innovación y el Conocimiento, más conocida como Fundación Descubre, hemos producido y difundido por toda Andalucía y parte del extranjero, incluso a Pamplona, a Barcelona, a sitios europeos y no todos de nuestras latitudes, con exposiciones, charlas, productos divulgativos, folletos, colaboraciones de todo tipo, no solo con la Junta de Andalucía, sino con otras entidades, con los ayuntamientos y mancomunidades de municipios de nuestro entorno. Y hemos demostrado que una instalación como Calar Alto, desde el punto de vista no solo divulgativo, sino también educativo, y yo diría incluso que turístico, un aspecto un poco explorado, tiene un potencial enorme de cara al futuro, siempre y cuando no se liquide.
En el caso de que el CSIC continuara o gestionara el Observatorio de Calar Alto con cualquier tercero después de 2018 o en cualquier fecha anterior bien con la misma, ¿pensáis que hay algo?
Bueno, pues ha sido un placer teneros a los tres con nosotros. Lo que no ha sido un placer es el tema que hemos tenido que contar, pero nos parecía muy interesante hablar de Calar Alto y de su futuro, porque estamos hablando de una de las instalaciones de investigación más importantes que tenemos en Andalucía, más importantes de nuestro país y, como hemos estado viendo, de Europa. David Galadí, Pedro Amado, Isabel Márquez, mil gracias por estar con nosotros en el Radioscopio.
Gracias a vosotros.
Gracias a vosotros.
Hasta luego.
Nos vamos rapidísimamente, como siempre. Hoy ha hecho posible el Radioscopio la realización técnica de José Miguel Álvarez y la colaboración de la cuadra de actores, hoy con Juan Luis Sotés, José Antonio Meca, Noemí Fernández y Angustias Marín. Emilio, recoge que nos vamos.
Nos vamos.
No, ¿cómo te fue anoche? Ya sabes, lo de siempre, lo de siempre. Mirar por el telescopio y ver estrellas, un rollo. ¿En serio? ¿Llevabas meses soñando con ese telescopio? ¿Qué pasó?
¿Estás escribiendo un libro? No pasó nada, ¿podemos cambiar de tema?
Hola.
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 ¿Estuviste jugando anoche con el telescopio de Ratch?
¿Por qué me preguntas eso?
Ni siquiera tocó mi telescopio.
Bravo por tu discreción.
Yo no he dicho nada, cállate tú.
Vale.
Gracias.